At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 2 de mayo de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Lista la final. El Pachuca contra Columbus Crew se jugará el 1 de junio en territorio tuzo.
RadioFórmula.com.mx.
Inicia el play-in. Necaxa y Gallos Blancos buscan acercarse a la liguilla. Por su parte, Pachuca recibe a Pumas por un boleto directo a la fiesta.
Esto.com.mx.
Sugiere autocrítica. Enrique Borja destacó que América no tuvo a sus mejores jugadores en gran nivel y que eso tuvo que ver con la eliminación ante los tuzos.
ClaroSports.com.
Cerca de San Luis, Domenech Torrent, ex auxiliar de Josep Guardiola, está cerca de tomar las riendas del Atlético de San Luis.
Mediotiempo.com.
Falta de arraigo. La Liga de Expansión MX tiene uno de sus grandes males en ello. Esta noche se juegan las semifinales. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Jueves 2 de mayo, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, muchísimas cosas para platicar lo que pasó la noche de anoche en Monterrey. Y mucho, pero mucho más. Y vamos a tener una entrevista con Miguel Ayun, que es el presidente de la Kings League también. Y mucho, pero muchísimo más, señor Burak.
Raúl, ¿cómo te va? Buenas tardes, Raúl Adardo, los saludo con muchísimo gusto. Pues ya hay sentencia para Julio Urías, el que fuera pitcher de los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a platicar cómo está su situación y también lo que falta ahora, que es la determinación de parte del béisbol de Grandes Ligas, que está haciendo su investigación por aparte.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Quinta semifinal seguida que pierde el Tan Ortiz, le cuestan trabajo las semifinales, es un hecho. A mí me parece que lo de Monterrey es doloroso, muy doloroso sin duda, pero Monterrey estaba en el Mundial de Clubes, ¿no? Ahora Monterrey se tiene que enfocar en la liga, pensar en Tigres, que si lo llega a eliminar Tigres en los cuartos de final, me parece que ahí sí sería una tragedia para Rayados.
¿En qué lugar terminó Rayados la liga?
Cuarto.
Cuarto lugar. Y está eliminado en semifinales de Champions.
Correcto.
¿Se puede considerar un fracaso de Rayados?
Yo creo que no, ¿no?
¿No?
Para mí no.
¿Para ti, Enrique?
Depende de lo que pase en la liguilla. O sea, yo creo que con la inversión que tiene, con el plantel que tiene, con el tiempo que ha pasado, si no hacen algo importante, si no se meten por lo menos a la final.
Si no llega a la final, pues.
Sí.
Pues para mí un poquito.
Digo, para mí sí. Tenía el colchón de ya estar en el Mundial de Clubes.
No, sí, ¿no? Pero eso, no, eso no está. Es este. Con el plantel que tiene este equipo y con las.
Lo que sí es un hecho es que pasó todo el torneo y durante todo el torneo, cuando menos a mí me sigue debiendo Rayados para el fútbol que puede llegar a jugar con el plantel que tiene.
No, a ti y a sus seguidores, o sea, los seguidores de Rayados no están contentos. La noche de anoche se puso adelante el equipo de Rayados y Rayados no tuvo contundencia porque tuvo varias llegadas en donde pudo todavía aumentar el marcador. Hay un error de Andrada en el primer gol, saliendo con la mano, entregando el balón comprometido. Tiene para jugar con dos jugadores que están libres y la tira en el centro a un lugar en donde, bueno, caramba. Y se puso adelante con un muy, muy buen gol, pero muy buen gol de Maxi Mesa, un extraordinario servicio del Corcho Rodríguez. Y ahí fue donde pudieron matar y no lo pudieron hacer, no lo supieron hacer. Y ya lo habíamos comentado, este equipo de Columbus juega bastante bien y aprovechó perfectamente las circunstancias. La gente de Rayados está muy molesta, ¿eh? Hablo de la gente, los aficionados.
Pues sí, yo creo los directivos también, sí, por todo lo que ha ocurrido con este equipo. Y además, pues, no sé, mucho que ponemos por encima la Liga MX sobre la MLS. Bueno, finalmente Columbus Crew es el campeón de la Liga de Estados Unidos, sí, del torneo anterior, y le pega a Monterrey, que es uno de los equipos más importantes en México. O sea que, pues, en un tiro entre todos, pues yo creo que lo de la Leagues Cup no es realmente un termómetro, pero sí hay equipos que le pueden dar un quien vive a los equipos más importantes de México.
Este juega muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Es el equipo de la MLS que mejor juega. Yo no sé qué hubiera pasado en el partido, pero el error de Esteban Andrade ayer es terrible. Un error de novato. No le puedes dar el balón de espaldas a un compañero cuando está presionando el equipo rival ahí. Era el minuto, estaba terminando el primer tiempo. Yo no sé qué hubiera pasado si Monterrey se va al descanso con la ventaja. Hubiera sido un segundo tiempo completamente diferente, porque salieron al segundo tiempo abajo en el marcador otra vez.
Sí, y también el segundo gol se equivoca Andrada, ¿eh?
También.
También se equivoca Andrada en
el
segundo
tercero,
gol,
¿no?
Y luego acabaron pagando todo esto. Les ganó bien Columbus. La final ya está, ¿eh? La final el primero de junio va a ser en Pachuca, Pachuca contra Columbus. Es una ventaja para el equipo de la Bella Airosa, que va a recibir al equipo Columbus en casa para la final, pero ya vimos que es un equipo que juega bien en todos lados. Arrancan también el play-in el día de hoy, y vamos a Necaxa, porque vamos a Aguascalientes, vamos a con Pedro Reyes para que nos platique qué va a pasar, y tiene, me parece, Eduardo Fentanes. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué tal, Raúl? Enrique, Raúl Eduardo, contento de estar con ustedes, y ya preparándonos prácticamente pues unos minutos ya para que comience este play-in de Necaxa, donde vaya, no se vive desde hace ya buen rato, pues digamos, una eliminatoria después de un torneo como tal, prácticamente desde la apertura 2022, que no vemos a un Necaxa metido pues en una zona de clasificación y una liguilla desde la apertura 2019. Entonces, el profesor Fentanes, si bien no estaba contento después de las derrotas que tuvo contra Tigres y contra Monterrey, que inclusive habla pues que recibir 10 goles prácticamente no habla bien tampoco de lo que ha estado haciendo este Necaxa en zona defensiva, pues de cierta manera también se encuentra pues contento de lo que ha hecho este torneo. Y aquí están sus palabras de lo que nos dijo después del partido.
Ahora vamos a luchar por eso, por traerle liguilla a nuestra afición, teniendo que resolver primero el de Querétaro y después el que surja de Pumas y Pachuca. Y prepararnos para un play-in y una liguilla, en caso de que resolvamos play-in, que requiere de mucha fortaleza mental. Es muy mental ahora el juego, los argumentos, lo trabajo físico. No, hoy nuestro pensamiento sigue siendo poder alcanzar nuestro segundo objetivo, que es traer liguilla. Y es en lo único que hay que pensar hoy día. Yo tengo que seguir viendo, como lo he hecho siempre, ver lo que sí tengo hoy día. Hoy no es tiempo de ocuparse o preocuparse por lo que no tengo. Creo que tengo los recursos suficientes en los jugadores, así lo demostramos en el torneo, para resolver las siguientes fases. Ya después vendrá momento de hacer ese replanteamiento y valorar qué se requiere. Pero hoy por hoy hemos resuelto situaciones con los jugadores que tenemos y estoy seguro que lo podremos hacer en el siguiente partido.
Ahí están sus palabras del profesor, que bueno, se muestra igual contento de poder estar en esa liguilla. Prácticamente solamente una vez han enfrentado contra Querétaro en fases finales. Aquella ocasión pasó Necaxa. Entonces, bueno, el día de hoy prácticamente con la esperanza de que puedan avanzar para esta liguilla. Regreso con ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias a Pedro Reyes allá en Aguascalientes. Gracias, Pedro, un abrazo. Y bueno, pues Necaxa tiene que aprovechar la condición de local para el partido contra el equipo de Gallos Blancos de Querétaro, porque pues es lo que le puede ayudar. Yo lo veo muy parejo el partido, ¿eh?
Sí, y además son las dos grandes historias del torneo. Nadie esperaba que estuvieran en estas instancias. Una lástima que pues ninguno de los dos quede entre los primeros seis. Entonces, a uno de los dos se les va a acabar el día de hoy el torneo. Pero la verdad es que tanto Mauro Guerr con Querétaro, con muy pocas armas, con muy pocas piezas, un equipo que vive en la incertidumbre desde hace un par de años, y el caso de Fentanes, que levantó a Necaxa, realmente es un partido muy muy interesante, y una pena que uno de los dos se quede en el camino.
Pues sí, sí. Una pena que Necaxa terminara el torneo como terminó, ¿no? Porque hizo muy buen torneo, y esas dos goleadas contra Rayados y contra Tigres lo tienen hoy en el noveno lugar, porque si no le hubieran metido tantos goles, hubiera sido octavo y hubiera ido a jugar a Pachuca. Y tienes dos oportunidades, ¿no? Independientemente de contra quién juegues, tienes dos oportunidades de pasar. Ahora, entrando al partido, yo no espero un partido abierto, no espero un partido de los dos salgan a atacar. Hay que recordar que hay penales si hay empate en el marcador, así que yo espero, sobre todo del lado de Querétaro, un partido de un equipo muy precavido.
Y a las 9 de la noche juega Pachuca contra Pumas. Yo les puedo adelantar, en el caso de Pachuca, que todavía este día, en el play-in, Guillermo Almada va a debutar otro chavo, de apellido Saldívar, que juega en el medio campo. O sea, va a jugar con un equipo de mucho canterano, mucho canterano. Los veteranos podemos decir que serán el Chaca Rodríguez y Barreto en este equipo. Y párenle de contar, todos los demás. Y De La Rosa, que también va a jugar. Y todos los demás, pues, puro chavo. Con puro chavo se la va a jugar. Es una historia que, si le resulta hoy a Pachuca, pues quedará ahí en la historia del fútbol mexicano, ¿no?
De acuerdo. Y además, contra América terminaron con, ¿qué? 5 o 6 canteranos.
Siete
canteranos. O sea que es una gran historia la de Almada también. Bueno, por un lado, el vasto plantel con el que cuenta, de todos los chavos que salen de la cantera, y luego la calidad que tienen, la confianza que les da. Y en dado caso de que el Pachuca pierde el juego del día de hoy, todavía tiene la posibilidad de recibir ya sea a Necaxa o a Querétaro, y sería ese partido el domingo.
El domingo, ahí tiene otra oportunidad el Pachuca. Ojalá, ¿no? Por la institución, ojalá por el modelo, Pachuca gane hoy. A mí me daría muchísimo gusto. Le digo con todo respeto para la gente de Pumas, pero por cómo se trabaja en Pachuca y por lo que ha hecho y por los jóvenes y por lo que ha pasado, me daría mucho gusto que Pachuca ganara hoy. Es un partido difícil, difícil, porque Pumas está descansado. Pumas va con todo su cuadro a jugar contra un equipo lleno de jóvenes.
Sí, tiene buen plantel Pumas, tiene buen plantel. Vamos a una pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, pues tenemos en la línea telefónica a Miguel Ayun. Miguel no necesita presentación, una gran carrera en el fútbol profesional, pero ahora Miguel Ayun es presidente de la Kings League, y muchísima gente ya sabe lo que es la Kings League, y justo con él vamos a platicar de esto. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal? Un gusto saludarlos, muchísimas gracias por el espacio, y bueno, con mucha ilusión de seguir compartiendo cosas nuevas que están sucediendo, como lo es la Kings League, que ya escuchaba y que estabas presentando. Muchísimas gracias.
No, al contrario, Miguel, qué bueno que platicamos contigo, y para que la gente se entere qué viene la Kings League. Me parece que para ser la primera ha sido un éxito, ¿no, Miguel?
Sí, ha sido un éxito rotundo, ha sido increíble ver la respuesta de la gente, cómo está la gente ávida de cosas nuevas en el mundo del entretenimiento, y que eso no es incompatible con lo que ya existe, ¿no? Creo que la manera en cómo la gente ha acogido la Kings League Santander aquí en nuestro continente y toda la comunidad de la TAM ha sido solamente positivo, y aún así, sabiendo nosotros que tenemos un área de crecimiento muy importante que nos permite aspirar a cosas aún más grandes.
Miguel, quiero saludarte. Efectivamente es un crecimiento muy importante que ha tenido este primer año, un concepto que surge pues a través de Gerard Piqué en España y que tiene muchos seguidores en redes sociales. Y aquí en México he tenido la oportunidad de estar por allá y realmente me sorprende la afición de la que ya se han hecho, porque es o la gente que va y que agota los boletos rápidamente los fines de semana, o aquellos que lo siguen en las transmisiones en VIX, en redes sociales. Es algo que francamente, te voy a decir una cosa, yo no lo esperaba.
Muchas gracias. Yo creo que era un mundo, digamos, hasta cierto punto desconocido para nuestro país y en general para la TAM. A pesar de ya conocer la Kings League, había una duda de qué tanto iba a funcionar, basado con presidentes de Latinoamérica que tienen diferentes nacionalidades, etcétera. Y lo que sí te puedo decir es, como bien mencionas, la respuesta ha sido increíble, y sobre todo que yo creo que le quita un poco, descomprime el hecho de que del tipo de producto que es, ¿no? Es un poco más, o bastante más enfocado en entretenimiento que en la parte competitiva, a pesar de que le damos una relevancia muy importante a la competencia. La gente no pierde de vista que es un sitio donde pueden encontrar un nuevo punto de desahogo cada fin de semana. Y hemos tenido una respuesta muy favorable en el venue donde jugamos, que le caben o vendemos 1,500 y piquito de boletos cada semana, con unos sold out en cuestión de horas, que eso habla de que la gente está muy contenta con lo que está viendo. Y además las audiencias que tenemos en plataformas digitales, que es la razón principal de ser de este producto.
Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarte. Oye, entrando al evento del domingo, el Final Four en el Azteca. Son dos semifinales y supongo que los dos ganadores van a la final, pero además hay grupo invitado y hay un partido especial, ¿no? De un equipo que viene de España. La gente se puede esperar un eventazo en el Azteca, ¿no?
Sí, va a ser un eventazo. Yo creo que me atrevería a decir que es único lo que vamos a hacer este sábado 4 de mayo a partir de las 3:30 de la tarde en el Final Four, donde las puertas estarán abiertas desde la 1 de la tarde. 3:30 comenzará el partido entre Pío y Peluche Caligari, que es el primer partido internacional que existe entre las Kings League a nivel España y Latinoamérica, para posteriormente comenzar con el stream y con el evento principal, que es el Final Four, donde estarán participando los semifinalistas, la final. Tenemos a Karim León cantando, Morat cantando, shows entre medio. Es decir, vamos a tocar diferentes industrias del entretenimiento en un mismo evento, y yo, al menos particularmente, es algo que nunca he visto, ¿no? Yo nunca he visto cantar a Karim León, a Morat y ver un partido de fútbol al mismo tiempo. No sé si la gente ya lo vio, yo particularmente no, por lo cual creo que es algo que se va a disfrutar muchísimo y que va a generar una expectativa grande entre la gente.
Qué bueno, pues va a ser un gran evento. Miguel, oye, Miguel, hay varios exfutbolistas profesionales jugando ahí también, ¿verdad?
Sí, está, por ejemplo, casos como Gerardo Lugo, que está jugando con muchachos. Está el caso de Tito Villa también con muchachos. Walter Ayoví, que está con Ranita, Osvaldito Martínez, etcétera. Es una liga que le ha permitido encontrar un nuevo sitio, principalmente a aquellos jóvenes que han soñado con llegar al fútbol profesional y no han logrado el objetivo. Y segundo, a aquellos jugadores que por una u otra razón han decidido dejar el fútbol profesional, pero que siguen teniendo la capacidad para poder disfrutar y disputar del fútbol.
Sí, y además con esto de buscar espectáculo, como mencionabas hace un momento, hay reglas que son pues sumamente especiales. El hecho de que puede empezar el partido 2-2 y luego se van sumando, el hecho de que viene un dado y entonces también eso cambia las condiciones del partido, que los goles pueden contar doble al final, pues son tiempos de 20 minutos. O sea que la gente puede encontrar infinidad de situaciones en esto que es tratar de conectar y sobre todo buscar una nueva oportunidad de entretenimiento.
Totalmente. Al final, si tú revisas la cronología de un partido, arranca 1-1 más portero en el minuto 1. Después va entrando cada minuto un jugador más, hasta tener los 7-7. Al minuto 18, es decir, a falta de 2 minutos, viene el momento del dado, que es donde se avienta el dado, y el dado, dependiendo del número que cae, es la cantidad de jugadores que se quedan en el campo. Entonces, ya tuviste muchos momentos durante el primer tiempo. Termina el primer tiempo, empieza el segundo tiempo, tienen las armas secretas que sacaron previo al partido, donde puede ser un penalti shootout, un penalti, sanción a un jugador, tarjeta comodín, gol doble para un jugador. Ya tienes otra situación que está sucediendo durante el segundo tiempo. Y llega el minuto 38 y dependiendo si un equipo va ganando, el balón que tenemos tradicional, que es blanco con azul, sale y entra un balón blanco con naranja y rosa, que vale doble cada gol. Entonces, de repente, tienes un equipo que va perdiendo por 4 goles y en realidad con dos goles empata el partido. Y cuando el partido está empatado, sale el balón blanco con azul y es un balón dorado que significa gol de oro. Como jugábamos en el barrio de que gol gana, pues exactamente así.
Oye, Miguel, nos queda un minuto y medio de tiempo. No quiero desaprovechar la oportunidad. Tu último partido fue la final y saliste campeón. ¿No extrañas jugar en este momento en donde está el América, lo que está disputando el América? ¿No extrañas estar ahí?
A ver, considero que estoy en un momento de mi vida donde me siento pleno, feliz. Y feliz no significa que estoy contento todo el tiempo. ¿Sabes? Tengo emociones. A veces estoy triste, frustrado, deprimido, como lo quieras, y a veces estoy extasiado, pero estoy contento con la etapa de mi vida que estoy atravesando. Lo que sí te digo es, yo creo que aunque me retirara en 5 años, cuando vea al América jugar fases finales, partidos clásicos, etcétera, me va a generar una sensación de decir qué rico poder estar ahí. Pero es parte de la vida. Llevo desde los 15 años que salí de mi casa para dedicarme al fútbol a nivel profesional, desde los 18 que estaba jugando en el fútbol profesional de primera división. Creo que es inevitable que no tenga un sentimiento favorable de lo que veo, pero en verdad es mucho más alto el porcentaje de satisfacción de lo que viví, porque creo que tuve la fortuna que muy pocos jugadores tienen, que es retirarme en mis propios términos, encima con la cereza al pastel, que es cargando un título de campeón. No sé si nos vamos a la historia, cuántos generarían eso.
Miguel, muchísimas gracias, y ya estaremos puestos el sábado para este gran evento.
Buenísimo, gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, Miguel Ayun, presidente de la Leagues King, y bueno, les digo una cosa, todos los que jugaron fútbol extrañan.
Bueno, claro, por supuesto. Todos.
Y Miguel, bueno, pues todavía más, está muy reciente, ¿no? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
En el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston vencieron al Heat de Miami por marcador de 118 puntos a 84. Y con el resultado, los Celtics se ponen a 4 victorias y se convierten en el primer equipo del Este que avanza a la siguiente ronda de los playoffs. Los mejores anotadores de la noche fueron Jaylen Brown y Derrick White con 25 puntos cada uno. El mexicoamericano Jaime Jaques no participó en el encuentro por una lesión en la cadera y termina con su temporada debut, sumando 75 partidos con el Heat, promediando 11.9 puntos, 3.8 rebotes y 2.6 asistencias. En el tiro con arco, la Federación Internacional dio a conocer la actualización del ranking mundial, donde la mexicana Alejandra Valencia ocupa la tercera posición en la categoría de arco recurvo con un total de 273 unidades, solo por debajo de la estadounidense Casey Kopfholt, quien lidera la clasificación, y la surcoreana Lim Si-yeon en el segundo puesto. El también mexicano Matías Grande se ubica en el lugar 14. En el automovilismo de la Fórmula 1, el hermano de Michael Schumacher y expiloto Ralf Schumacher afirmó que el neerlandés Max Verstappen abandonará Red Bull próximamente con otros ingenieros tras la salida de Adrian Newey. También afirmó que los motivos de la renuncia del ingeniero se debieron a que ya tiene otros proyectos en puerta e insinuó que ya existe un acuerdo con Ferrari para 2026. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el mexicano Julio Urías fue condenado a 36 meses de libertad condicional, 30 días de trabajo comunitario y deberá cumplir un curso sobre violencia doméstica a lo largo de 52 semanas. La Major League deberá emitir una postura para conocer el futuro deportivo del mexicano durante el cumplimiento de su condena en Estados Unidos.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues vamos a platicar acerca de varias cuestiones, empezando con Julio Urías, el pitcher mexicano que estuviera con los Dodgers de Los Ángeles, que tuvo este lamentable episodio el año anterior en donde pues fue un altercado con su esposa después de un partido del LAFC en contra del Inter de Miami en Los Ángeles, y ya hay una resolución de parte de las autoridades en Estados Unidos y es 36 meses de libertad condicional, es decir, no pisa la cárcel, es una libertad condicional no vigilada. No refutó el único cargo que se le hizo por violencia doméstica con este incidente con su esposa. Los otros cuatro cargos menores fueron desestimados, fueron descartados. Además, son 30 días de labores comunitarias, un curso de terapia de violencia doméstica de 52 semanas, pagar una multa al fondo de violencia doméstica, no poseer armas y no usar fuerza o violencia, también restitución de forma financiera de la víctima y cumplir la orden de protección en su contra. Entonces, así quedó la cuestión para Julio Urías. Ahora falta también la investigación paralela que estaba haciendo el béisbol de Grandes Ligas. Julio Urías en este momento se mantiene una suspensión administrativa y veremos qué es lo que depara el futuro sobre su carrera.
Según lo que decida la liga es si regresa o no.
Exactamente, porque vamos, digamos que de la justicia ya existe una determinación, ¿no? Donde no va a la cárcel y con las condiciones que mencioné hace un momento. Ahora, sería la segunda ocasión que fuera sancionado por violencia doméstica. Desde que surgió este programa, sí han habido varios, pero ese sería el primero sancionado dos veces.
¿Y la liga es rápida en esas investigaciones?
Pues yo creo que ya han tenido mucho tiempo para hacer una determinación. Yo creo que no tardará en llegar. Estaban esperando realmente este fallo de la justicia. Entonces, a ver qué es lo que sucede. Julio Urías, que pues antes de todo esto se había convertido en agente libre para esta temporada y hubiera firmado un contrato de más de $200 millones.
Fíjate nada más.
Sí. Entonces, bueno, así están las cosas. Por cierto, los Dodgers es una buena noticia porque Walker Buehler, que durante mucho tiempo ha sido el caballo de su picheo, ya todos suponen que estará de regreso el próximo lunes. Le hicieron la operación Tommy John, que pues se tarda un año más o menos en regresar. Inclusive todavía recuerdo que a fines de la temporada pasada se mencionaba que quizás en septiembre pudiera estar de vuelta Walker Buehler. Bueno, finalmente es hasta ahora en el mes de mayo, pero es una gran noticia para los Dodgers, que pues se ven muy fuertes en ese aspecto que tienen al japonés Yamamoto, que trajeron a Glasnow. Y pues también se espera que en breve esté de regreso Clayton Kershaw, pero para los Dodgers y sus aficionados es una gran noticia.
Oye, las últimas aperturas que ha tenido Yamamoto, Enrique, realmente impresionante, ¿eh?
Sí, es un pitcherazo.
Pitcherazo. De ayer, 6 innings pichados, 0 carreras, más de 10 ponches, impresionante.
3 veces más valioso de la liga japonesa, 3 veces ganador de la triple corona de pitcher en Japón, es un gran, gran pitcher. Bueno, vamos ahora con Gibran Miranda, que nos habla acerca del Juego de las Estrellas en la Liga Mexicana de Béisbol, que será en Veracruz.
Amigos de la Fórmula ES, con motivo del próximo Juego de Estrellas a celebrarse del 24 al 26 de mayo en Veracruz, se llevó a cabo una conferencia de prensa con el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, el maestro Horacio de la Vega, los directivos del Águila de Veracruz, Bernardo Pasquel y Héctor Fitch, y los jugadores de esta novena, Yaciel Puig y Jesús Cacao Valdés. Aquí presentaron la fiesta que vivirán los aficionados en el puerto. El presidente de la Liga Mexicana de Béisbol comentó lo que se espera del clásico de media temporada.
El concierto que van a hacer justamente el día del Juego de Estrellas en la noche después del evento con la banda El Bronco, creo que habla mucho justamente de esta parte de poner un estándar mejor, tener un espectáculo, brindar esta armonía que existe entre la parte del béisbol con la música y con lo que estamos creando justamente a través de la Liga Mexicana de Béisbol.
Sobre invertir el día del Juego de Estrellas de domingo a sábado y el derbi de cuadrangulares al domingo, Bernardo Pasquel comentó.
Desgraciadamente había caído en el Día del Padre 2 veces seguidas el Juego de Estrellas y se nos ocurrió darle un giro este año con dejar nuestro evento estelar, que es el Juego de Estrellas, para el sábado. Yo creo que va a ser una buena decisión, la verdad es que la liga se ha caracterizado por hacer cosas nuevas y si no jalan, algunas jalan, otras no, pues se regresarán a lo que estaba.
Yaciel Puig y Jesús Cacao Valdés fueron claros con lo que le entregarán a los aficionados en el juego de estrellas y derbi de cuadrangulares. Escuchamos a los peloteros.
Nosotros tenemos que ir ahí a juego de estrellas, es un juego para la afición, un juego para nosotros mismos. Todo el mundo quiere dar su hit, todo el mundo quiere correr fuerte, todo el mundo quiere estar dando lo mejor de nosotros en el terreno.
Mis fanáticos que vayan y disfruten su juego de estrella, que este año va a estar muy bueno. Y no, ellos tienen que saber ya que este año tienen que invitarme, porque si no voy a juego de estrella este año, así que quiero disfrutar mi juego de estrella tranquilo en la casa, pero tienen que votar ya.
De lunes 6 al viernes 10 de mayo, se realizarán las votaciones en las cuales los aficionados podrán elegir a los peloteros que querrán ver en este magno evento. De igual forma, el lunes 6 de mayo comenzará la venta de boletos de forma general. Con imágenes de Oscar Rea, reportó Gibran Miranda.
Muchas gracias a Gibran. La Liga Mexicana de Béisbol ha hecho cosas muy interesantes en los últimos tiempos, particularmente con Horacio de la Vega como presidente. Sí. Lo ha hecho muy, muy bien.
Ahora que oía a los peloteros que estaban hablando, dando su punto de vista, sus comentarios, me acordé de Tres Patines.
¡Señor juez!
Sí, es que son cubanos también, ¿no?
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Sí, qué buena serie aquella, radiofónica. Bueno, básquetbol de la NBA. En este momento está jugando los Pacers de Indiana en contra de los Bucks de Milwaukee. Es un partido que puede ser definitivo porque están 3-2 en favor de la escuadra de los Pacers, que están adelante 59-47 cuando quedan 20 segundos por jugar en la primera parte. Está jugando Damian Lillard, pero no está Giannis Antetokounmpo, el griego que se ha perdido lamentablemente toda la serie por una lesión en una de sus pantorrillas. Por otro lado, también el día de hoy estará jugando Dallas en contra del equipo de los Clippers. Orlando en contra de Cleveland. Es otro de los compromisos para comentar acerca del básquetbol de la NBA. Perdón, estoy equivocado. Olviden todo lo que acabo de decir. Sigo pensando en Tres Patines. Milwaukee contra Indiana, eso sí es de hoy. Ahora, también los Knicks en contra de los 76 de Filadelfia. Lo interesante de esta serie, que está adelante, por cierto, el equipo de Nueva York 3-2. Van a jugar en Filadelfia. Es el partido 6. El partido número 4, una invasión de aficionados de los Knicks en Filadelfia. Estamos hablando de que son cerca de 120, 150 kilómetros. No está nada lejos. ¿Y qué fue lo que hicieron los dueños del equipo de los 76 de Filadelfia? Pues compraron más de 2,000 boletos.
Vámonos.
Entre ellos Josh Harris, que es el nuevo propietario del equipo de Washington de fútbol americano. Y esos boletos pues los van a repartir entre pues bomberos y policías y trabajadores de la salud, en fin, pero para evitar lo que pues se dio en el partido anterior allá justamente en Filadelfia. Y por otra parte, de lo que ocurrió el día de ayer, el equipo del Celtics, los Celtics de Boston, ya acabaron la serie frente a Miami Heat por 118-84. Les ganaron la serie el día de ayer, 4-1. Y por otro lado, los Mavericks de Dallas vencieron 123-93 a los Clippers, y la serie está 3-2 en favor de los Mavericks de Dallas. Y mientras tanto, también comentarles sobre el fútbol americano profesional. Los Vaqueros de Dallas anunciaron que no van a ejercer la opción de quinto año de uno de sus mariscales de campo, Trey Lance, que en su momento fuera la selección total número 3 del draft en el 2021 por San Francisco. Y luego San Francisco pues se lastimó, y luego aparece Brock Purdy, yo no sé, Jerry Jones pues se lo llevó a los Vaqueros de Dallas. El caso es que ahí lo tienen como posibilidad de mariscal de campo. Dallas tiene 3 quarterbacks en ese momento: Dak Prescott, Trey Lance y Cooper Rush. Ninguno de ellos tiene contrato, por cierto, para el año próximo, ¿no? Entonces, a ver cómo les va a los Vaqueros este año. En fin, pues eso en cuanto a la NFL y a todo lo demás.
No se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia porque se confirmó el peor escenario posible para el defensa del PSG, Lucas Hernández, quien sufrió una aparatosa lesión en el partido de ida por las semifinales de la Champions League ante el Borussia Dortmund. La resonancia arrojó una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda que requerirá cirugía y el futbolista francés se despide de la Eurocopa quedándose como mínimo 6 meses fuera. Viajamos a Inglaterra, en donde este mediodía, en partido pendiente, el Tottenham vio prácticamente enterradas sus aspiraciones de clasificar a la próxima Champions League al caer 2-0 frente al Chelsea en Stamford Bridge con goles de Chalobah y Nico Jackson, que ponen al Aston Villa de Unai Emery, ubicado en el cuarto puesto, a nada de una histórica clasificación al mejor torneo de clubes del mundo. Y cerramos manteniéndonos en Inglaterra porque el todavía futbolista del Newcastle, Sandro Tonali, recibió 2 meses más de suspensión por parte de la Asociación Inglesa de Fútbol, añadiéndose a los 10 originales de la Federación Italiana por apostar en partidos de los equipos en los que militó en Italia. El mediocampista italiano, quien admitió ser ludópata, cumple su sanción desde octubre del año pasado y el órgano rector del fútbol inglés comunicó que Tonali admitió haber violado el reglamento en al menos 50 ocasiones el año pasado, además de haber apostado en 4 partidos de su actual club, el Newcastle United. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
Qué placer estar aquí nuevamente con Santiago Taboada. ¿Cómo estás, Santiago?
Bien, mi querido Raúl, pues muy contento de estar aquí contigo.
Oye, platícame, ¿cómo va todo? Porque veo
bien, que... muy animados, porque ya 30 días solo faltan para el día días. De la jornada
Pero
electoral.
Te veo muy, muy contento.
Muy contento porque... la verdad está generando mucho ánimo esta campaña, estamos sumando mucha gente, la gente en la ciudad está muy esperanzada en este cambio que estamos proponiendo, porque mira, hay que decirlo, Raúl, llevan 27 años el mismo grupo político gobernando la ciudad y la gente está lista para un cambio, la gente realmente está muy animada para que las cosas cambien, que mejore la seguridad, que mejore la calidad de agua, que mejore el metro, que mejoren los hospitales, mira, que inclusive los programas sociales que se van a quedar, los programas sociales se quedan en la Ciudad de México, pero sobre todo los queremos mejorar. Y déjame ponerte un ejemplo en el tema deportivo.
Sí.
Para mí es muy importante que hagamos una inversión como la hice en Benito Juárez, en donde los espacios deportivos de la ciudad sean de primerísimo nivel. Y que la ciudad vuelva a ser un espacio y un lugar donde tengamos a los mejores deportistas del país.
No, bueno.
Tenemos los lugares, Raúl, tenemos la infraestructura, tenemos los espacios, la práctica de la mayoría de los deportes. Hay en la ciudad un espacio donde hacerlo.
Oye, ¿y los deportes comunitarios?
Por supuesto, mira, yo lo he dicho, queremos regresar, queremos primero masificar la actividad deportiva. Sí. Es decir, que no importa... Si tienes algo de conocimiento o no, que practiques algún deporte.
Lo que sea.
Lo que sea. Eso, después tenemos que hacer un esfuerzo porque queremos organizar a los promotores deportivos, que ellos no dependen del gobierno, pero son importantísimos. Aquellos que dan la clase de básquet, la clase de box, la clase de zumba, la clase de fútbol en un espacio público.
En los parques.
Claro. Eso ya pasa en la ciudad, Raúl. Pero lo que queremos es que sean parte de este gran sistema en donde ver, en lugar de estarles diciendo, no, oye, quítate, no, sigue promoviendo el deporte, ¿en qué te ayudo? Por supuesto que esta promoción deportiva con estos promotores deportivos nos va a permitir también poder hacer en los espacios, ya obviamente en los espacios más formales, una especialización y tener y reclutar jóvenes que estén destacando en estos en
estas zonas. Bueno. Oye, y la seguridad, porque mira, parece mentira, pero va de la mano. Si yo salgo a correr, si yo hago ejercicio, debo tener seguridad, ¿no?
Así es. Los espacios públicos deportivos no se van a llenar solo porque uno los construya. esos se van a llenar en la medida en la que generemos seguridad. Un parque a las 5 de la mañana, ver gente corriendo, la única manera que pase es que la gente diga, sé que no me van a saltar.
Exactamente.
Yo, la verdad es que estoy muy orgulloso porque cuando fui alcalde de Benito Juárez, retomé, hoy puedes ir a un parque en Benito Juárez a las 5 de la mañana y puedes ver gente corriendo, gente haciendo actividad deportiva. O a las 11 de la noche, gente saliendo de la alberca olímpica después de su clase de natación. Y por supuesto que eso lo que permite es que más gente se anime a hacer deporte en esta ciudad. Queremos regresar los torneos de barrio, ¿no? Estos que eran semilleros de buenos futbolistas que destacaron, que hoy, por ejemplo, vemos pocos jóvenes que están destacando en diferentes actividades deportivas, que, por ejemplo, como el fútbol, que es pues la practicamos todos en esta ciudad.
Todo el mundo patea algún día una pelota.
Así es. Y que hoy tengamos la posibilidad también de recuperar el primer lugar en los juegos estatales.
¿Sabes qué tenemos también en la ciudad? Grandes corredores.
Sin duda. Bueno, tenemos muy buenas zonas en donde se practica, en donde se hacen, y que tenemos que también esos espacios deportivos mejorarlos.
O sea, tú eres un convencido que hay que darle más al deporte.
Convencido.
Mucho más.
Mucho más en espacios, mucho más en presupuesto, mucho más también en, vamos a decirlo, en alto rendimiento. La Ciudad de México sí tiene la infraestructura para poder hacer equipos representativos con mucho mejor capacidad, con mucho más, darles mejores habilidades y mejores herramientas para regresar a la Ciudad de México como ese gran espacio donde los deportistas crecen. Y un tema adicional, tenemos en 2 años el Mundial.
Pues hay que darle.
Y tenemos que hacer de la ciudad una ciudad que esté lista para recibir a mucha gente, para recibir a quienes aquí quieren venir a visitar la ciudad y que la vean moderna, segura, que se puedan mover en un metro que va a llegar al Estadio Azteca.
Y que regresen
a la ciudad.
Ese es algo muy importante, que regresen a esta gran ciudad que tenemos, ¿no?
Así es, eso es lo que queremos hacer los próximos 6 años, Raúl, y por eso para mí es muy importante que el 2 de junio la gente no se quede en casa. Que lo apunten, que lo pongan en su celular, que le pongan alarma, que lo subrayen en la agenda. El 2 de junio la gente tiene que salir a votar y pedirles que en esa boleta que van a tener en la mano, van a ver a Santiago Taboada en 3 recuadros. Pedirles que ya sea por el PAN, por el PRI o por el PRD, escojan una de esas 3 opciones y que Santiago Taboada va a cambiar esta ciudad junto con un gran equipo de trabajo, y queremos regresarle a esta ciudad la grandeza.
Bueno, pues te veo bien, te veo muy optimista.
Así va a ser.
Y ya para cerrar, dime, ¿cuál sería tu principal objetivo?
El principal objetivo es darle a la gente en esta ciudad calidad de vida.
Perfecto.
La calidad de vida no tiene que ver donde vivas. La calidad de vida tiene que ver con que tú tengas seguridad, con que tengas agua en tu casa, con que tengas un metro que funcione, con que si vas a un hospital público no se vuelva una tragedia. Esa es la ciudad que estamos viendo con calidad de vida.
Bueno, pues parece bien, y ya en el cierre de campaña es muy importante esto que dijiste, independientemente de todo lo que hemos platicado, que la gente vote, es importantísimo.
Que vote, que salga a votar, que participe y que logre el cambio en la ciudad.
Bueno, pues te vemos muy contento.
Gracias.
Y fue un gusto, un gran gusto platicar contigo nuevamente, Santiago.
Gracias.
Y seguiremos pendiente de todo esto.
Muchas, muchas gracias, mi querido Raúl, y aquí estamos a la orden.
Pues gracias, muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, antes de despedirnos, algo más, señor Burak.
Sí, Raúl, este fin de semana Fórmula 1 en Miami. De hecho, es una fecha en la cual también existe el sprint, entonces es interesante porque también reparte puntos. Y para aquellos que les gustan las carreras de caballos, es el Derby de Kentucky sábado, que es la primera gema de la triple corona de la hípica estadounidense.
Raúl Eduardo.
Bayer Leverkusen le ganó 2-0 a Roma, 47 partidos sin perder, el récord más grande en la historia del fútbol en Europa lo tiene el Bayer Leverkusen, 47 partidos sin perder.
Y está en la final de la Copa de Alemania, en semifinales de la Copa de Europa League, y es campeón de Alemania, nada más, el trabajo de Xavi Alonso. Nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.